Y después de las noticias, vamos ahora con la actualidad cultural de la semana, de la mano de María Carolina Piña, esta semana en la ciudad de Perpiñán.
Carrusel de las Artes. María Carolina Piña.
La actualidad internacional en el objetivo de los mejores fotoperiodistas del mundo. Visa pour l'Image abrió sus puertas en Perpiñán, en el sur de Francia, festival dedicado a la fotografía de prensa. En Perpiñán conversamos con el joven fotógrafo brasileño Francisco Proner, quien captó con talento y sensibilidad tres grandes tragedias medioambientales en Brasil y las consecuencias para las poblaciones afectadas. Llega a las salas de cine francesas la película Mi Bestia, de la colombiana Camila Beltrán, una historia de terror y adolescencia ambientada en los años 90 en Bogotá. Y les haremos escuchar lo más reciente de la cantante franco-española Olivia Ruiz, quien regresa a los escenarios después de 8 años de silencio musical. Esto es Carrusel de las Artes. Comenzamos nuestro programa en la ciudad de Perpiñán. La capital de la Cataluña francesa acoge por estos días su muy prestigioso festival de fotoperiodismo Visa pour l'Image. Este año 26 exposiciones muestran al público las realidades en distintos puntos del planeta, desde Ecuador a Gaza, pasando por Haití, México o Sudán. Un concentrado de actualidad a través de la fotografía de prensa. Jean-François Leroy es el fundador y director de este festival de referencia.
Comme tous les ans, j'ai essayé de faire une exposition, un programme très large.
Como todos los años, presentamos un programa de exposiciones muy amplio que cubre toda la actualidad del mundo. Mostramos realidades de las que se habla poco en los medios, como la situación de Somalia, el conflicto armado en Ecuador, la llegada de una nueva droga a Estados Unidos, el trunk, o la adicción de los jóvenes a las pantallas y tabletas. Tenemos reportajes sobre la Comédie Française, sobre Afganistán. Los fotógrafos siguen dando testimonio del planeta en el cual vivimos.
De la actualidad del mundo, como cada año.
La tragedia en Gaza estará presente gracias al trabajo del palestino Luay Ayub, ganador del premio Visa de Oro de la ciudad de Perpiñán, quien durante 5 meses documentó la guerra antes de huir a Egipto. El festival Visa pour l'Image defiende de hecho el trabajo de estos fotoperiodistas, quienes muchas veces arriesgan sus vidas para informar.
La profesión de fotojournalista es indispensable.
Los fotoperiodistas son indispensables. Los fotógrafos siguen dando testimonio del planeta en el que vivimos. Lo digo siempre, los fotoperiodistas son nuestros ojos en el mundo. Sin ellos, ¿cómo podríamos saber lo que pasa en otros países? En Ecuador, en Afganistán, en Filadelfia o Los Ángeles. Es una profesión imprescindible.
Filadelfia o Los Ángeles. Eux me le montrent. Donc c'est indispensable.
Las exposiciones de Visa pour l'Image son totalmente gratuitas para el público, a lo que se suman los encuentros con los fotógrafos invitados. Entre ellos este año está el brasileño Francisco Proner, quien desde joven ha plasmado en sus fotos numerosas catástrofes naturales que han sucedido en Brasil y sus consecuencias para las comunidades afectadas. En la ciudad de Perpiñán puede verse su serie Minerales de Sangre, un trabajo en 3 localidades de su país donde son visibles los estragos de la explotación industrial. En sus fotos vemos paisajes deformados por la excavación minera, ciudades fantasmas tras una avalancha de lodo y sobrevivientes que imploran justicia, captados con mucha sensibilidad y respeto. Francisco Proner utilizó distintas técnicas para plasmar la magnitud de los daños en zonas muy vastas, pero también en la vida cotidiana de los afectados, incluso varios años después de las tragedias.
Esta exposición trata de 3 crímenes y desastres ambientales que pasaron en mi país. Empecé este trabajo en 2019, de hecho estaba trabajando para un periódico, hice un trabajo para documentar los días luego del desastre de Brumadinho, que causó 272 muertes en el estado de Minas Gerais. La ciudad de Brumadinho se quedó toda rota, toda destruida por el lodo tóxico y que invadió la ciudad y mató un montón de gente, de entre los cuales cientos de trabajadores de esta mina de Vale, la compañía mineradora más grande de Brasil. Muchos años después, en 2023, empiezo a trabajar sobre el caso de Mariana, que fue un caso que yo no cubrí, que pasó en 2015, pero cubrí los años que siguen y las personas que siguen siendo afectadas por este desastre. Viajé por muchos cientos de kilómetros en el estado de Minas Gerais y ahí conocí comunidades indígenas, tradicionales afro-brasileñas y todo. Y en este caso tuve una ayuda muy grande de abogados y ONGs que trabajan con esas personas que fueron afectadas por las minas en Minas Gerais. Luego, en el final del año pasado, empecé a trabajar en Maceió, que es una ciudad en el nordeste de Brasil, donde hay minas en el medio de la ciudad. Así que mucha gente tuve que desplazarse forzadamente y ahí se quedó una ciudad fantasma en varios barrios de Maceió, que es una ciudad bastante grande. Ese trabajo trata entonces de esos tres casos, cómo resisten las víctimas de esas tragedias, ¿no?
¿Ha habido justicia para esas comunidades afectadas por estas tragedias?
Aún no tuvimos buenos resultados en las cortes de Brasil, pero hay procesos internacionales que se están moviendo para ayudar a estas víctimas, porque muchas de esas empresas son brasileñas, pero también tienen sedes en otros países y además de todo producen para otros países, ¿no? Lo que se produce en la minería en Brasil muchas veces se va afuera, si va en Europa, si va en Estados Unidos, en China y otros países. Así que hay procesos internacionales que se están moviendo en contra de esas mineradoras y aún hay una batalla muy grande para los afectados.
Me llamó la atención que en tu trabajo hay muchas fotos de casas destruidas, como tú lo decías, abandonadas, incluso ruinas en barrios enteros.
Es bastante triste de conocer esas realidades, ¿sabes? De ir ahí con los atingidos, con las víctimas, y conocer eso, cuando te enseñan a dónde fue su casa, a dónde era su casa, y ya no se ve nada, ¿sabes? Así que es bastante triste. Y la lucha sigue para los afectados, y hay movilizaciones en todo el país una vez por año para recordarlo, ¿no?
Francisco, ¿qué sentimiento tienes de ver tus fotografías aquí en Francia, en Perpiñón, así todas alineadas y que la gente pueda conocer esa realidad de tu país?
Para mí es bastante emocionante ver el trabajo aquí porque vengo a este festival desde 2016, desde que tenía 16 años y luego, bueno, tuve proyecciones, pero es la primera vez que tengo una exposición acá. Para mí es muy importante de pasar la noticia a las personas que fotografié y tener la reacción, ¿no? Es bastante emocionante.
De las crudas realidades del mundo en el que vivimos, nos vamos al género fantástico en el cine, porque llega a las salas francesas Mi Bestia, primer largometraje de la directora colombiana Camila Beltrán.
La luna se nos tornará en sangre y el sol dará su luz.
¿Qué quiere decir eso, Erika?
Es decir, que se rompe.
¿Le tienen miedo al eclipse?
¿Qué cree que vaya a pasar?
Es un viento extraño con armas.
Mi Bestia es un relato de terror, luna llena, una criatura diabólica y la pubertad, ambientada en la Bogotá de finales de los 90. Cuenta la historia de Mila, una adolescente de 13 años que tiene sus primeras reglas al tiempo que la ciudad está conmocionada ante el rumor sobre una presencia diabólica que estaría secuestrando a las chicas en las calles. La directora de esta cinta logró hacer un salto al pasado de su niñez y hablar de las creencias religiosas y populares que conviven en la sociedad latinoamericanas.
Aparte del hecho que fue el momento en que yo crecí, digamos que corresponde, pero sí me parece muy especial lo que sucedía en ese momento, en todo caso en Colombia y también en el mundo, y estamos hablando de la era antes de Internet. Y a mí me parece que eso, pues nosotros que pudimos ver ese cambio, cambió totalmente la relación con la imagen y la relación, por ende, con nosotros mismos. Entonces es muy importante para mí que la película se ubique en este momento, en este cambio de siglo, en el que había tanta... también donde había la posibilidad de tantas creencias, porque la película también habla de las creencias, ¿no? Y digamos que estos momentos también a nivel planetario pues hacen que nos preguntemos muchas cosas y que empezamos a creer en diferentes cosas, ¿no?
En Mi Bestia, el pánico se apodera de los bogotanos, quienes se protegen de un posible ataque del diablo que los medios anuncian como inminente con la luna llena. Le preguntamos a Camila Beltrán si ese rumor corrió de verdad en Bogotá.
Sí, totalmente. De hecho, algunos archivos que aparecen en la película son archivos reales. Y eso fue, pues digamos, un recuerdo que me marcó mucho. No tanto porque me diera miedo, yo creyera que se iba a pasar, sino realmente hoy en día cuando lo pienso, me parece que es algo increíble a nivel social y a nivel de imaginario, ¿no? De la gente sabe creer, pues tener ese tipo de creencias. Y cuando eso cruza un momento de crecimiento de una persona, de una sensibilidad y de una mujer, sobre todo en este tipo de sociedad, pues yo pienso que ahí hay una explosión de posibles.
Ya eres una mujer, ya no te portes más como una niña.
Tenemos que estar muy atentas, hasta en los más pequeños detalles.
Le preguntamos también a Camila Beltrán si fue difícil reconstituir los años 90 en una película.
Yo no era consciente solamente cuando empecé a rodar que estaba haciendo una película de época, de hecho. Porque, bueno, los 90, pues, pero era una película de época, pasaban, digamos, yo no había tenido en cuenta el tiempo del peinado de cada niña, el tiempo de verdad ajustar todos los elementos a la época, y sí fue una dificultad, digamos, que yo hubiera pensado en hacer un cine un poquito más ligero, pero... Como te digo, mi convicción en que yo quería hablar de esa época y quiero hablar de esa época no solamente para los que la vivimos, que es mi generación, sino también para las generaciones, por ejemplo, de la actriz, que ellos no han vivido eso y ellos no saben qué era poder errar sin tener un mapa. Son cosas simples, pero son cosas que cambian nuestra sensibilidad.
Mi Bestia, primer largometraje de la colombiana Camila Beltrán, se estrenó en las salas de cine francesas. Terminamos como siempre con música. La cantante franco-española Olivia Ruiz regresa a los escenarios con un disco de sonoridades modernas, electrónicas e incluso latinas. Este tema que vamos a escuchar se llama La Réplica, canción feminista en francés y en español. Estuvieron con ustedes Vanessa Loazón en el montaje y quien les habla, María Carolina Piña. Gracias por su sintonía. Merci et au revoir.
Divagation de mes pensées, je connais bien mes termes et je sais comment me dépasser. Ça part du ventre et du bassin, je libère mon antre de son destin. Je suis de celle qui nage à contre-courant, qui refuse le sens du vent, qui refuse d'être la réplique de la réplique de la réplique. Celle que personne ne peut attraper, ni tenter d'en. Sans que je réplique, que je réplique, que je réplique. Vale, ahora te escucho, pero no hablas mucho. Cuando una mujer se afianza, esto te cierra la boca. Vale, ahora te escucho, pero no hablas mucho. Qué pequeño estás sin tu ejército atrás. J'aime suspendre au fil de tes pensées. Je m'amuse à le tendre, le dénouer, le couper. J'aime que ça parte du ventre et du bassin. Je libère mon antre de son destin.
Gracias a María Carolina Piña por este carrusel de las artes y ahora vamos con una nueva entrega de Escala en París.
Escala en París. Florencio Valdés.
Bienvenidos a Escala en París, un programa de Radio France Internacional de France 24. Es un placer estar con ustedes. Sanar un resfriado o curar una herida no es una habilidad exclusivamente humana. Un sinnúmero de animales recurren a las plantas como si fuera una farmacia para enfrentar su día con día salvaje. Los científicos que se especializan en la zoofarmacognosia, así se llama, todavía no terminan de determinar cómo se aprenden esos saberes. O sea, si se transmiten directamente en la familia, si se han integrado integrado con la evolución de las especies o si es un poquito de los dos. Lo que sí es seguro es que los humanos imitamos a los animales cuando intentamos aprovechar la riqueza de las plantas en el campo de la medicina y de la cosmética. De los conocimientos botánicos ancestrales a un laboratorio hay pocos pasos. Y de esto vamos a hablar con Aina Queiroz. Aina, bienvenida a Escala en París. Gracias por estar con nosotros.
Gracias.
Usted es bióloga y es especialista de la biomimética y lo suyo es la innovación. Explíquenos, por favor.
Desde pequeña me apasionan todas las formas de vida, bacterias, plantas, animales. Y ahora soy bióloga especializada en biomimética. Y es un campo fascinante porque combina creatividad científica con miles de millones de años de evolución. Y al final, biomimética es buscar inspiración en la naturaleza para solucionar problemas humanos. Y sirve para muchas aplicaciones, por ejemplo, en tecnología y ecología.
Entonces, sí, son ejemplos muy concretos y muy prácticos. Usted se formó en el prestigioso Centro de Investigación Científico aquí en Francia, luego se especializó en biología y luego la contrató, se fue a trabajar con un laboratorio cosmético para investigar los activos naturales responsables de la longevidad. ¿Por qué nos fascina tanto esto de la longevidad?
Bien, tuve la increíble oportunidad de trabajar y estudiar las 5 zonas azules. Son 5 lugares del mundo con mayor concentración de centenarios. Hay Okinawa en Japón, Cerdeña en Italia, Nicoya en Costa Rica, pero también Incaria en Grecia y Loma Linda en California. Y yo llevo investigación etnobotánica sobre las plantas utilizadas por los ancianos y vamos a decir que la longevidad es un rompecabezas que combina genética, estilo de vida, el ejercicio físico, pero también lazos sociales y nutrición. Y yo estudié cómo cierto compuesto natural podrían contribuir a un envejecimiento saludable.
Porque, claro, usted habla de esas personas que llegan a los 100 años, pero en buena salud, no es solo cosa de llegar a los 100 años, sino que todas las capacidades cognitivas estén intactas, o más o menos, y que el cuerpo funcione todavía.
Exactamente, no es solo ser viejo, es ser ansiado con una buena salud.
Y claro, a los laboratorios les interesa mucho este tema de la longevidad, porque encontramos en el comercio a veces cremas hasta de 600 euros. Entonces, también este campo de investigación interesa también porque, bueno, es rentable.
Sí, estamos buscando somo compuesto.
En su campo de trabajo, nuestros primos, los primates, le interesan particularmente. ¿Por qué?
Los primates fueron mi primer amor en biodiversidad. Crecí entre Francia y Brasil y observando capuchino en la casa de campo de mi padre. Y adulta todavía me maravillan porque me interesan ciertos comportamientos. Por ejemplo, pueden curarse con plantas y me interesa también esta conexión entre primates y planta que evidencia una larga historia de coevolución. Es cuando dos formas de vida cambian juntos con el tiempo.
O sea, las plantas y los animales.
Exactamente, es coevolución. Y entonces los humanos y animales también han aprendido mutuamente sobre las propiedades medicinales de las plantas.
¿Y se puede decir que esas plantas van adaptándose a las necesidades de los humanos o que los humanos se van interesando
los
animales? Los dos.
Los dos. Tienes coevolución, quiere decir que tiene ida y vuelta entre las evoluciones respectivas.
Que tiene también un poco de misterio eso, cómo se comunican esas necesidades.
Exactamente.
Y bueno, hablando de esto, en el Parque Nacional de Kibale, en Uganda, se estableció que los chimpancés, como decía, se pueden curar una tos o problemas gastrointestinales. O sea, saben exactamente qué tienen que tomar y no se sabe, me va a decir que sí, si están comiendo o si se están curando o los dos.
No es tan fácil hacer la diferencia. Esto es el campo de la zoofarmacología. Es la historia de cómo los animales usan las plantas para tratarse. Observamos cómo, cuándo comen las plantas, si la comen solo cuando están enfermos, es una pista, y se curan, lo confirma. También miramos la cantidad, una dosis pequeña es un otro indicio, y el sabor también es importante, porque si es amargo y lo comen igual, creemos que puede ser para un uso medicinal.
Claro, porque nuestras medicinas también suelen ser amargas.
Exactamente.
Y eso son muchos años de observación, porque no es así como así que se va a determinar si esa planta precisamente es la que está curando esta herida o si eso es lo que sanó los parásitos.
Sí, tenemos que ver muchas observaciones y juntar todas las observaciones para tener certeza que este es el buen comportamiento.
Hablamos muy a menudo de los grandes primates porque se parecen mucho a nosotros y porque ayuda a acelerar de cierta manera la investigación. Pero hay muchos animales que usan este tipo de métodos, y usted lo cuenta, es coautora del libro El Animal Médico, y con su colega habla de osos, de borregos, de mariposas, o sea, no solo son los primates.
Exactamente, la zoofarmacología es mucho más allá de los primates. De hecho, nos damos cuenta que curarse no es exclusivo a algunos animales élite. Es una estrategia que forma parte integral del reino animal en general. Y mira, el ejemplo de la osha. La osha es una planta que viene de una antigua observación de los indios navajos. Significa oso en el idioma navajo porque observan los usar esta planta y ponen una pasta con la raíz y la saliva y la aplican en su pelaje.
¿Con la
pata, saliendo de la hibernación, y es también para repeler insectos y aliviar picaduras. Y hay otro ejemplo también muy interesante, que son los mariposa monarca, que son muy interesantes porque ponen sus huevos en plantas que son tóxicas, el nombre es asclepias, y esto protege a su larva de los depredadores. Y entonces, en pocas palabras, cada especie nos puede enseñar algo sobre medicina natural.
Claro, cada especie tiene su método. Entonces, claro, así como los osos usan eso para como repelente, entonces nosotros también podemos usar ese repelente.
Exactamente.
Entonces, nuestra medicina actual le debe mucho a estos animales y también le debe mucho a las plantas, como lo decíamos. Para usted, ¿cuál es el hallazgo más revolucionario actualmente?
El reino fue subestimado, ese reino vegetal, por mucho, mucho tiempo, y ahora sabemos mucho más. Las plantas se comunican, tienen memoria, desarrollan estrategia de defensa increíble, y esto revolucionó nuestra comprensión de la naturaleza y especialmente de las plantas. Abrió nuevas soluciones, por ejemplo, por el cáncer, como el uso de compuestos de la planta de vinca en quimioterapia, pero también contra el uso de pesticida, por ejemplo, en general puede ser usar aceite de neem, que ayuda. Pero también hay otra categoría de organismos que hemos subestimado, como las plantas, son los peces. Tiene fama de ser tonto y insensible, pero la realidad es sorprendente.
Tienen
los peces
menos encanto tal vez que los osos.
Pero son muy, muy inteligentes. Vamos a decir que tienen una estrategia médica fantástica. Por ejemplo, algunas se frotan contra la piel áspera de los tiburones para exfoliarse y eliminar parásitos. Otros peces también comen alga que los protegen del sol como un protector solar natural. También se pinchan con los corales urticantes para tratar infecciones. Y estos descubrimientos son impactantes porque nos muestra que la automedicación es universal en el reino animal, incluso para los peces que tomamos por idiota, o como las plantas.
Y también cómo se apoyan entre especies. Porque eso de frotarse al tiburón o ir a buscar el coral es también una cooperación entre especies que se ha establecido.
Sí, hay sinergia entre las especies.
Y justamente hablamos de estas plantas y hablamos también de la Amazonía. La Amazonía es un laboratorio a cielo abierto, es una fuente espectacular de plantas y interesa mucho a la investigación, pero también puede fomentar una explotación de esas plantas. Entonces, ¿cómo se puede equilibrar esta investigación con la protección de la biodiversidad?
El más importante es centrarse entre una investigación respetuosa y ética. Primero, es fundamental trabajar mano a mano con las comunidades locales. Ellas conocen esta planta desde muchas, muchas generaciones y es crucial que se beneficien también de cualquier descubrimiento. Segundo, la toma de muestra debe ser cuidadosa para no dañar la biodiversidad local. Y tercero, también, al final, es posible producir compuesto en laboratorio para reducir la presión sobre el ecosistema. Y porque la conservación de la biodiversidad amazónica es crucial para futuro descubrimiento y cada especie perdida podría llevar consigo la solución para tratar problemas como enfermedades humanas todavía sin cura.
Sobre todo en el caso del cáncer, se estima que un 70% de los componentes naturales podrían ayudar a curar ciertos tipos de cáncer, o por lo menos aliviar.
Exactamente, en las plantas hay muy, muy, mucho compuesto que son compatibles con curar el cáncer.
Y esto, usted hablaba de las comunidades locales, que son los primeros en utilizar este tipo de plantas y conocer los usos ancestrales. Hablábamos en introducción de los usos ancestrales y el laboratorio. Es importante, como decía usted, tener mucho en cuenta estos saberes.
Sí, exactamente. Tienen una cosa que se llama biopiratería. Es el hecho de no respetar la primera conocimiento, el primer conocimiento de este tipo de humano. A veces tiene empresa que pone la sabiduría y se le guarda para ellos.
Y lo patenta.
Exactamente, lo patenta. Y hoy hay más regulación para no hacer esta biopiratería.
Pues Aina, se nos está acabando el tiempo, ha sido un placer, ha sido un placer investigar a estos animales que se curan. Solo Aina, usted es bióloga investigadora especializada en la biomimética, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a ti.
Y gracias a ustedes por su confianza, muchas gracias por habernos acompañado. Saben que estamos en rfimundo.com y france24.com. Hasta la próxima.